estaba todo claro, non? Que como ibas a reactivar unha ruta que agora nos parece que sempre estivo aí, e sí, sempre estivo aí, pero hace os anos 80, 90, ninguén sabía que era o Camiño de Santiago, nin por onde pasaba, nin cal era, sobre todo, o potencial da ruta xacobea dentro do punto de vista non só espiritual e religioso, que tamén, evidentemente, porque Elías Maniña era un crego, sino tamén dentro do punto de vista da capacidade que ia ter o que é a ruta xacobea para dinamizar moitísimas zonas, zonas especialmente subdesenvolvidas, zonas rurais de Galicia, como a Cebreiro, como moitos outros lugares, que hoxe, grazas a ese fenómeno, pois son lugares especialmente dinámicos e con moitísimo percorrido, non?
Bueno, pois aí está esa mostra que podemos ver, como non, en Pontedeume, ata o día 14, ¿verdad? Vai a estar en Pontedeume, así que temos esta semana e la que ven para ver esa mostra do inventor das frechas amarillas e de moito máis, a persoa que se lle debe pois todo o éxito que está a ter o xacobeo, que desafortunadamente non viviu para ver o resultado de todo ese traballo ao longo de anos de recuperar todos esos camiños. Incluso é autor dunha da primeira tesis doutoral, ¿no? Sobre precisamente os camiños de Santiago, que gañou un premio, o Premio Nacional de Investigación.
O Premio Nacional de Investigación, sí, o que era o Premio Antonio Nebrija daquela, que era o equivalía ao Premio Nacional de Investigación, gañou no ese ano, e pasados uns anos volveu a gañar, xa con outro tema relacionado co patrimonio arquitectónico e religioso da provincia de Lugo, de todas as parroquias, percorreu toda a provincia de Lugo, vendo todos os aspectos das ánimas, as capelas, as ermitas, os cruceiros, todo o material que había. Con eso fixo tamén outro libro, e tamén volveu a gañar o Premio Nacional de Investigación, que daquela era o Premio Antonio Nebrija uns anos despois, non? Pero bueno, que era el, este home, eu creo que o que era un visionario, non? Unha persoa extraordinariamente xenerosa, que traballaba pro futuro. Él sabía que estaba sementando pro futuro, e sobre todo eu creo que, bueno, pues que debemos ser agradecidos, non, este tipo de persoeiros que traballaron tan arreo, tanto él como a súa familia. Agradecerlle moito a súa familia, porque grazas á familia podemos desfrutar da exposición que poderedes ver aí en Pontedeume, que despois irá a Ordes, que é unha exposición que se centra, fundamentalmente xira arredor, pois lo que era unha serie de diapositivas inéditas que nos descubrimos no seu arquivo grazas á xenerosidade da súa familia, despois de ter feito o documental biográfico sobre Elías Baliña, que un pouco foi o xermolo de todo este proxecto. E decidimos facer unha exposición que foi itinerando dende o Cebreiro, onde se soñou, digamos, co Camiño de Santiago e onde está soterrado o propio Elías Baliña, na capela de Santa María Real do Cebreiro. Foi camiñando, peregrinando tamén a propia exposición cara a Compostela, de aí foi a Madrid, agora está en Pontedeume. Fainos moita ilusión que estea no Camiño Inglés, porque a exposición tamén se establece como un diálogo entre o pasado, a memoria de don Elías Baliña, o presente, o que é hoxe Santiago, e sobre todo o futuro, non? En un camiño como o Camiño Inglés, que é unha ruta, digamos, cun enorme potencial por diante, pero que aínda, digamos, non está para nada masificada, sino que é unha ruta moi auténtica, con moitísimo potencial, nos parece que é moi interesante que se propicie, a través desta exposición, ese debate tan necesario que debe haber sobre o futuro dos camiños de Santiago, non? E por eso nos dedicamos a exposición Os Camiños de Elías Baliña, non? Porque ao final esta idea plural, non, dos camiños, non como algo único e uniforme que vai de solo 100 kilómetros dende Sarria a Compostela, sino que é unha realidade moito máis diversa, onde cada peregrino pode atopar o seu propio camiño, non? E onde cada camiño tamén pois pode ofrecer cousas moi diferentes, non, a cada un dos peregrinos e peregrinas que deciden facelo, pois que deixamos que temos que ter ese debate contemporáneo. Que eu sei que a Elías Baliña lle agradaría moito, porque a él moitas cousas lle agradarían moito, pero eu sei que outras moitas non lle agradarían nada, porque era un home moi crítico tamén, moi exixente, digamos, co nivel de responsabilidade que ele entendía que tiñamos o ter unha ruta de peregrinación como esta, unha ruta milenaria que fundía as súas raíces na Idade Media, e da que, bueno, no século XXI debemos de ser conscientes e moi sensibles co que temos entre mans, non?
Pois dito queda, recomendada a visita a esa mostra na Casa de Cultura de Ponte Deume, Os Camiños de Elías Baliña, o inventor desas frechas amarillas, e o meo que se lle debe o que é hoxe, pois todo o que ten que ver coas rutas xacobeas. De 6:30 a 8:30, de martes a domingo, e ata o día 14, podedes visitar esa mostra, comisariada por Aser Álvarez, que hoxe tivemos o placer de ter con nos aquí no programa. Aser, unha aperta forte e ata pronto.
Unha aperta moi grande para vos, animarvos a todos a pasarvos por Ponte Deume, que paga a pena coñecer a historia de Elías Baliña e seguir a dirección que marcan esas frechas amarelas.
As muy frechas bonita. Nos levarán ata Ponte Deume. Unha aperta forte, grazas, saúdos. Seguimos en Radio Voz, as voces de Ferrol continúan. Marchamos con noso seguinte invitado, Alberto Luna, o doutor que cada martes nos acompaña aquí no programa. Está a piques de estar con nos nun novo espacio de clínicas Doctor Luna. Voltamos agora.
De lunes a viernes, de 12 a 2, Voces de Ferrol, en Radio Voz.
Aunque no te lo creas, ya ha empezado la primavera. En Algodón Azul hemos seleccionado los textiles necesarios para hacerla realidad. Algodón Azul se viste de primavera. Te esperamos en Ferrol, calle Real 3941 y calle Villa Soledad 6 y en Narón, calle Otero Pedrayo 75. Síguenos en Facebook e Instagram.
¿Cal é a túa comida favorita? Sabes que o que comes pode influir nos teus tratamentos médicos. A túa medicación é un ingrediente a teres en conta na túa alimentación. Infórmate na túa farmacia das interaccións entre a túa medicación e determinados alimentos. Colexio Oficial de Farmacéuticos da Coruña. A túa farmacia. Educar, informar, previr.
Voces de Ferrol, un programa de Radio Voz con Isidoro Valerio.
Clínica Médico-Estética Doctor Luna, un espacio dedicado a la salud y a la belleza. Tratamientos capilares, faciales, corporales. Clínica Doctor Luna, consulta médica, enfermería, podología, análisis clínicos, anatomía patológica, medicina estética. Servicios a domicilio. Trabajamos con seguros privados. Cita en el 641 80 80 14 o en la página web clínicasdrluna.es o clínicadrluna en doctoralia.es. Doctor Luna, tu clínica de confianza en Ferrolterra.
Aquí seguimos sintonía de Radio Voz y ya con Alberto Luna, el doctor Luna, en el teléfono, al otro lado del lío telefónico, y tiene que estar a través del teléfono porque no paran últimamente en las clínicas Doctor Luna de asistir a congresos o jornadas de formación como la que encontramos hoy en A Coruña, Alberto Luna. Doctor Luna, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días y gracias. En este caso, una formación sobre algo que también incluís en vuestros tratamientos, que es todo lo del fortalecimiento del suelo pélvico pensado en vuestras pacientes, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que ya le teníamos ganas. Hacía un tiempo estábamos intentando mejorar, bueno, pues este servicio, porque conocemos de muchos pacientes, tanto masculinos como femeninos, que bueno, que tienen problemas en el suelo pélvico. Es muy típico las mujeres embarazadas, al parir, al dar a luz, queda debilitado, o incluso con el paso de los años es muy normal que tengamos algún tipo de incontinencia, que haya dificultades en toda la zona de suelo pélvico. Y bueno, le teníamos muchísimas ganas, llevamos mucho tiempo formándonos, viendo equipología, y ahora mismo pues estamos en un muy buen momento, porque no solamente va a ser el tratamiento del suelo pélvico para estas alteraciones, sino incluso para tratamientos con radiofrecuencia a nivel vaginal, para mejorar hidratación, mejorar en las mujeres perimenopáusicas los síntomas de esta zona que tantos problemas a veces ocasionan a este grupo poblacional.
Por cierto, Alberto, tenemos también otra noticia, y es que el doctor Luna se ha convertido en formador de un laboratorio de la Safarma, que viene a ser un producto alternativo al ácido hialurónico, un producto de relleno que, bueno, promete ser revolucionario y que además es 100% natural, ¿no?
Sí, tienes muy buenas informaciones. La verdad es que estoy también muy contento y muy atareado, por eso tengo menos tiempo también. Porque con la formación, que es una parte que me gusta muchísimo y a la cual, pues bueno, quiero dedicarle también una muy buena parte de mi proyecto, estoy ahora mismo inmerso en esta alternativa al ácido hialurónico. Es un producto natural, es extraído de la alga roja, con lo cual tiene muy buenas garantías para pacientes alérgicos y para pacientes que no quieren ácido hialurónico. Ahora mismo es un producto revolucionario, no solamente en España, sino también en Estados Unidos. De hecho, de allí fue de donde, bueno, inicialmente también estuve yo viendo todo lo relacionado con el producto, con sus garantías, los ensayos clínicos, y ahora mismo pues me han dado la posibilidad en Galicia, específicamente, pues llevar a cabo la formación de esta novedad en muchos lugares que no se conoce, pero la verdad es que estoy muy contento también en este sentido.
Que en tratamientos estéticos parece que ya está arrasando en lugares como Estados Unidos, ¿no?
Sí, porque al mostrarse como una alternativa al ácido hialurónico en pacientes que hacen alergias al ácido hialurónico o en pacientes incluso que tienen problemas inmunológicos y que no es recomendable el ácido hialurónico, ahora mismo pues el producto de relleno es una revolución y sobre todo aquellas personas que cada vez quieren más un aspecto más natural y que quiere productos más naturales, es una alternativa. Yo lo estoy utilizando en la clínica desde hace ya 3 meses, estoy muy contento, los resultados son muy buenos, una durabilidad incluso algunos pues superior a algunos ácidos hialurónicos, y de momento incluso ya pacientes que han utilizado el producto pues ya lo han dejado claro que probablemente puedan seguir usándolo y que ya dicen que le ha gustado mucho el resultado, con lo cual tiene muy buenas perspectivas y yo estoy muy muy contento con la acogida.
Con muchas ventajas, ¿no? En términos de seguridad, de rejuvenecimiento de piel y resultados de apariencia, insistimos, más natural, por lo que tengo entendido.
Sí, correcto. La apariencia natural ya es una... eso ya es seguro, fijo. Y segundo, los efectos secundarios, sobre todo la terrible necrosis y los problemas de obstrucción de vasos sanguíneos, eso con este producto de relleno, la verdad es que se garantiza, no vamos a decir el 100%, pero bueno, se minimizan muchísimo los efectos secundarios, con lo cual también te da una tranquilidad para trabajar muy grande y desde luego una seguridad para el paciente que es muy, muy superior a la del ácido hialurónico.
Y ojo con lo que nos venden y lo que nos ofrecen, ¿no? Porque, una vez más, Alberto, tenemos que hablar de intrusismo profesional y de detenciones, ¿no?, que se han producido concretamente en Baleares, de personas que se hacían pasar por sanitarias, hacían tratamientos estéticos de modo ilegal y sin control médico alguno. Esto viene ocurriendo con relativa frecuencia y supongo que os pone un poco los pelos de punta y además, bueno, hace daño también a quienes estáis haciendo con todas las de la ley pues vuestro trabajo en centros médico-estéticos y en centros de estética avanzada como los que tenemos por parte del doctor Luna aquí en la comarca de Ferrol.
Sí, ya en términos, ya no vamos a hablar de lo que representa ya el intrusismo profesional. Ya vamos a hablar y centrarnos en lo importante, es en lo que le pueden ocasionar a un paciente, en el daño que se le puede ocasionar a un paciente cuando se utilizan técnicas inadecuadas con productos inadecuados. Ha crecido muchísimo el intrusismo en el campo de la medicina estética. No podemos permitirlo. Nuestros pacientes tienen que estar seguros, lo hemos repetido y lo repetiremos hasta la saciedad. No pueden acudir a sitios donde se le utilice un producto y que no esté autorizado por la Comunidad Europea y además que no esté en manos de profesionales y conocedores de lo que se está haciendo. No se puede ir a una Bueno, en fin, no se puede ir a un sitio no homologado, no vamos a entrar en detalles, pero es que no se puede entrar. Quien se arriesga a ir a una casa, quien se arriesga a ir a un salón no homologado, quien se arriesga a ir a un sitio de esto por el precio o por lo que le proponen, está arriesgando su vida, y yo creo que la medicina estética va mucho más allá de arriesgar la vida y ponernos en peligro por algo que es totalmente prevenible.
¿Cómo podemos distinguir? Bueno, a veces es obvio, ¿no? No es lo mismo una clínica que una peluquería, por hablar ya en plata, ¿no? Y no se puede ofrecer lo mismo en un sitio que en otro.
Exactamente. Mira, una forma muy fácil es solicitar, lo primero, que sea un médico, el que esté utilizando la función en esta clínica de medicina estética y puede pedir el registro profesional, y además tiene que estar expuesto el registro profesional del médico que está trabajando en esa clínica para que lo puedan comprobar. Y lo otro, no se puede trabajar, incluso siendo médico, no puedes trabajar en una clínica médico estética sin que esa clínica médica esté homologada por sanidad con una categoría que se llama U48. La categoría U48 es la que determina que ese centro está autorizado para ejercer la medicina estética. Aunque tú seas médico, si no tienes esa autorización, no puedes ejercer la medicina estética, con lo cual tiene que estar expuesto también en todos los centros, tiene que estar claramente reglamentado, y tú lo puedes exigir y lo puedes ver. Todo aquel centro sanitario que no tenga una U48 no puede ejercer la medicina estética. Y ojo y muchísimo cuidado, el hecho de que tú estés en una clínica médico estética, te tienes que estar completamente seguro que tienes un médico autorizado haciendo este tipo de tratamiento, porque no pueden pinchar las enfermeras, no pueden pinchar los técnicos, no puede pinchar un auxiliar de enfermería, es que no puede pinchar, es medicina estética, lo dice la palabra, medicina estética. Y no cualquier médico, tiene que ser un médico que esté homologado para ejercer la medicina estética. Y esto es así, y nos puede gustar más o menos, y nos puede llevar a varios caminos, y podemos discutir matices, pero no nos podemos permitir poner en riesgo la salud de nuestros pacientes.
Bueno, pues yo creo que es claro y contundente, y sobre todo que luego nos lamentamos, ¿no? Y vemos a gente que dice, uff, es que me han engañado. Es que, bueno, tampoco nos dejemos engañar y pidamos, claridad cuando nos sometamos a algún tipo de tratamiento que nos venden como tratamiento médico estético. Ojo con el dato, porque cada vez está habiendo mayor número de intervenciones, pues desmantelando lugares que no son lo que dicen ser y que realizan prácticas que le corresponden a un médico. Alberto Luna, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros y buen trabajo. Gracias.
Muchas gracias a ti. Un
saludo. Seguimos. Esto es Radio Voz. No os vayáis. Volvemos ahora mismo.
Clínica Médico-Estética Dr. Luna, un espacio dedicado a la salud y a la belleza. Tratamientos capilares, faciales, corporales. Clínica Dr. Luna, consulta médica, enfermería, podología, análisis clínicos, anatomía patológica, medicina estética. Servicios a domicilio. Trabajamos con seguros privados. Cita en el 641 80 80 14 o en la página web clínicasdrluna.es o clínicadrluna en doctoralia.es. Doctor Luna, tu clínica de confianza en Ferrolterra.
Bueno, hacemos ahora un pequeñísimo alto y hacemos balance de la Semana Santa con el presidente de la Junta de Cofradías. Será vuelta de esta pausa.
Se lo repito de nuevo, caballero. Tenemos bocadillo de salchichón, bocadillo de jamón, bocadillo de calamares, bocadillo de pepito de ternera, bocadillo de lomo, bocadillo de queso curado.
¿Necesitas un implante? En Vitaldent usamos la tecnología para mejorar tu calidad de vida. Ahora 200 euros de descuento en tu tratamiento dental. Tu boca es todo. Vitaldent.
Te esperamos en Ferrol, Rúa Real 78 y en Narón, Rúa Cataluña 23. Vitaldent Ferrolterra, dos clínicas en tu comarca. Abrimos sábados. Consulta horarios en tu clínica más cercana.
En primavera, las ensaladas de bacalao son una receta ideal, nutritiva y fácil de elaborar. El bacalao que sea de Mercabacalao. Tenemos cortes para todos los precios y preparaciones. Bacalao para una primavera deliciosa. Mercabacalao, Mercado de la Magdalena, Ferrol, puesto 48. Teléfono 679-933-077. Servicio a domicilio con Kibus.
La expresión se venden como churros la inventamos nosotros. Pásate a probar nuestros churros. Entenderás por qué. Bonilla a la vista.
Voces de Ferrol, un programa de Radio Voz con Isidoro Valerio.
Bueno, pues en este día de vuelta, aquí en la sintonía de Radio Voz con nuestro Voces de Ferrol, es día también de hacer balance, ya hemos hecho alguno, y toca hacer el balance de lo que ha sido la Semana Santa. Hablábamos antes con la hostelería que, bueno, pues ha superado un 85% de ocupación, y todo a pesar del mal tiempo. Por cierto, dato de la EMET, ha sido la Semana Santa más lluviosa, incluso más lluviosa que la de 2013, que recordábamos como la que más agua había caído sobre Ferrol. Estamos en contacto con César Carreño, es el presidente de la Junta de Cofradías de la Semana Santa. César, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ya supongo que tranquilo, ya pasó todo lo que tenía que pasar, y ahí tenemos Semana Santa de récord en todos los sentidos. Yo creo que de participación no ha estado mal. Y tampoco de lluvia, que ha caído toda la que estaba previsto y más, ¿no?
Exacto. Si hubiese venido la Semana Santa seca, sin agua, hubiese sido apoteósica. Porque a pesar del agua, y había muchísima gente por Ferrol, y por los datos que dijeron los compañeros de hostelería, pues no estuvo mal. Pues imagínate si no llegamos a tener el récord de la lluvia, la más lluviosa de todo el siglo XXI, lo que llevamos.
Bueno, pues la más lluviosa, y además con despedida incluso tormentosa, ¿no? Porque ya lo que fue la guinda que colmó el vaso fue precisamente la despedida, con el gozoso encuentro del domingo, que terminó con un chaparrón que, bueno, hubo que llevar los tronos a la carrera por la calle, sí, Real para su recogida, ¿no?
Con rayos y truenos, además, literalmente hablando, ¿eh? Y empezó a caer una, y además después por la zona del casino incluso con granizo, y ya se llevaron la preocupación era que llegaran los pasos cuanto antes, y los niños, sobre todo, sacar también a los niños, que rápidamente también los padres vinieron a buscarlos. Pero bueno, sí, fue el colofón de la Semana Santa lluviosa. Esta procesión de la Resurrección, siempre, desde que nació allá en el 2006, siempre salió, pero nunca llovió, y este año le tocó la de todo el agua que no cayó nunca.
Claro. Bueno, ¿qué momentos han sido especialmente significativos para el presidente de la Junta de Cofradías en esta Semana Santa? Porque, bueno, ha habido días de calles en las que no se podía prácticamente caminar, ¿no? De la cantidad de gente que había agolpada a ambos lados, a ambos márgenes de la calle para ver los desfiles procesionales.
Sí, yo cuando el domingo de Ramos, cuando vine de las Angustias, ya noté mucho movimiento por las calles del centro. Y ya después también el lunes y el martes. El viernes, que fue otro día también importante, pues aquello, por la calle de la Iglesia parecía que era peatonal la calle de la Iglesia, porque era más fácil andar a pie que en coche. Y era un hervidero de gente. Por lo tanto, eso digo, si llega a ser una Semana Santa buena, sin duda, esto hubiese sido algo, pues, para recordar, histórico.
¿Sería un castigo divino por esa pugna con Sevilla? A los sevillanos también les cayó bastante agua, ¿no?
Sí, pero ni Sevilla ni Ferrol tuvimos nada que ver en el cotarro ese. Pero bueno, también decía un pobre paisano ahí de Andalucía que llevaban 9 meses sin caerles una gota de agua y les va a llover en Semana Santa. Pues también tienen los pobres una desgracia.
Bueno, decía, ¿con qué nos quedamos? Supongo que en la retina de César Carreño pues se han quedado grabadas imágenes, bueno, muy especiales, ¿no?, de este 2024, de esta Semana Santa, que queremos saber si va a ser la última con César Carreño, además de presidente de la Junta de Cofradías, porque nos decía la última vez que hablábamos que, bueno, pues este año se cumplía, bueno, pues el último año pues en ese cargo. ¿Va a continuar? ¿No va a continuar? ¿Va a haber relevo? ¿No va a haber relevo?
Yo me quiero ir con buen sabor de boca y este año no es de los mejores sabores de boca.
O sea que continuamos.
Por lo menos hasta el 25.
Bueno, pues ahí está. Supongo que ha tenido mucho que ver que el obispo se lo ha pedido, ¿no?
Sí, hubo peticiones por parte del delegado, del obispo, de algunos hermanos mayores. Y bueno, también después despedirte, pues bien, pero no con la mojadura que me llevé el domingo.
Claro, claro. Bueno, y preparando ya las cosas para el año que viene, después de lo vivido este año, ¿qué se va a aportar de cara al próximo año? Porque vemos que año tras año hay novedades, hay cosas nuevas. ¿Qué es en lo que se está pensando de cara a la Semana Santa de 2025 ya?
Pues mira, el próximo martes ya tendremos la primera reunión. Haremos balance de este 2014, de este 2024, de cómo fue la cuestión, de los fallos que tuvimos, de las cosas que hay que mejorar, y ya empezaremos a planificar. Y sí, hay algunas hermandades que ya están planificando cosas que irán dando a conocer para la Semana Santa del 2025, que ya cuadra allá para el 13-14 de abril y por lo tanto es una fecha mucho más estable desde el punto de vista climático.
Bueno, pues digamos que empezando a pensar en la Semana Santa de 2025, supongo que también muy satisfecho de ver cómo en la ciudad surgen otras iniciativas que también triunfan y tienen éxito paralelamente a la Semana Santa. Hablamos, pues, por ejemplo, en el puerto, la fiesta del marisco, las visitas guiadas a Ferrol que estuvieron pues este año prácticamente desbordadas y con lleno absoluto. Supongo que todo esto suma y hace que se sientan orgullosos todos aquellos que forman parte de la organización de la Semana Santa, ¿no?
Exactamente, toda cuanta iniciativa sirva para traer gente a Ferrol, para darle más alternativas, pues es positivo para la ciudad, es positivo para la Semana Santa y es positivo para todos, así que bienvenidos sean. Y además son eventos que ya empiezan a consolidarse, porque lo de la Festa do Marisco está también teniendo, por lo que me dijeron, pues bastante éxito. Yo no pude ir por cuestiones de que no tenía momentos en esos días, pero sí que me dijeron que está teniendo bastante éxito, como lo de las rutas, me parece que incluso se quedaron agotados al poco de abrirse, pues a lo mejor habrá que potenciar y pues hacer más, no sé, pero todas esas iniciativas están muy bien y son bienvenidas.
Bueno, ahí está. Por cierto, ahora que estábamos hablando de Fiesta de Marisco, el puerto, pena este año no poder conmemorar como Dios manda, nunca mejor dicho, la procesión del Cristo de los Navegantes, ¿no? Que se tuvo que quedar en casa por el mal tiempo de la jornada del miércoles, día en el, sí, en el que se tuvieron que suspender todas las procesiones, por cierto.
Sí, el miércoles cayeron todas las procesiones, no se salvó ninguna. Pero bueno, como el Cristo de los Navegantes también tiene su fecha en mayo, algo se podrá hacer en esa fecha.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de todo lo que tiene que ver con la Semana Santa y con todas esas actividades que van a continuar evidentemente a lo largo de todo el año de cara a preparar esa Semana Santa de 2025 que caerá, como decía César Carreño, en el mes de abril. César, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo fuerte. Ah, por cierto, ¿sí? Una cosa, que vamos a hablar a continuación del álbum de cromos de la Semana Santa. ¿Qué le ha parecido esa iniciativa?
Muy buena, muy buena. Yo ya tengo el álbum completo, ¿eh?
¿Ah, sí?
Pero, sí, completado por mí, sin hacer trampas.
Bueno, hoy hay una quedada para cambiar repes, así que de ello vamos a hablar enseguida. Gracias por estar con nosotros, César.
Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos.
Gracias, saludos.
Voces de Ferrol, un programa de Radio Voz con Isidoro Valerio.
Seguimos aquí en Radio Voz, porque ya en continuidad, con Chisco Aiguavives, que se le ha hinchado el pecho, tiene el álbum completo César Carreño, y además dice que es una iniciativa magnífica lo del álbum de cromos. ¿Esto te ha gustado como, digamos, creador de esa iniciativa del álbum de cromos de la Semana Santa, no?
Por supuesto.
Ante todo, buenos días.
Buenos días. Felicito a César Carreño por haber completado el álbum sin hacer trampas. Me parece muy bien.
A ver, ¿por qué se pueden hacer trampas para completarlo? Creo que hoy sí, ¿no?
No.
¿Ah, no?
No. Las trampas, digamos que se facilitaron cromos de álbums completos, perdón, álbumes de cromos completos para la Junta de Cofradías, para los fotógrafos que participaron en él, así como para el Centro Comercial Aberto y para el Concello.
Uh-huh. Vale. Bueno, y quienes no hayan completado todavía el álbum y tengan repetidos, esta tarde tenéis la última quedada, digamos, organizada, uh-huh. Desde... por tu parte, vamos.
Sí, le hemos denominado Repemerienda y la vamos a celebrar a las 6:30 en la churrería La Patrona, en las galerías del Centro Comercial de Alcampo, sí, de Ferrol.
O sea que allí quedan todos los coleccionistas de cromos de la Semana Santa esta tarde, 6:30.
6:30 están todos invitados a un chocolate con churros.
Después de que salgan los niños del cole, con los repes a tomar unos churritos, ¿invita a la casa?
Sí, invita a la casa... No la churrería, invita
a Chisco.
Exactamente.
Bueno, pues a tomar chocolate con churros, a cambiar repetidos. ¿Contento de cómo ha salido todo?
Muy contento, sí. Esperaba quizá un mayor interés. Tengo que decir que el interés fue muy grande, pero sí que esperaba algo un poquito mayor. Te puedo decir que los 2.000 álbumes que se repartieron he recogido una cantidad importante, que aún estarán disponibles a partir del día 15 en el Museo de la Semana Santa. Uh-huh. Se podían haber entregado más álbumes, claro. Creo yo.
Bueno, tal vez hubo demasiados puntos de distribución.
Demasiados.
Y la gente, porque a mí me consta de gente que quería el álbum y no lo consiguió en el comercio al que fue, ¿no? Y luego sobraron en otros sitios.
Sí.
A lo mejor hay que, digamos, seleccionar más los puntos de distribución.
Sí, orientarlo de otra manera. Sí, este era el primer año y, bueno, de cara al año que viene, pues lo plantearemos de otra forma, bueno, para que todo aquel que quiera tener su álbum lo tenga.
Importante, quienes se hayan quedado sin el álbum lo van a poder conseguir en el Museo de la Semana Santa.
Eso es.
Y además, también la colección de cromos, porque uh-huh. vais a tener, digamos que... unas bolsas especiales para completarlo casi de una tacada, ¿no?
Sí, haremos unos packs especiales, aún no sé la cantidad, si de 25 o 36 álbumes, perdón, que serían los necesarios.
36 sobres.
¿Qué te dije? Álbumes.
Álbum.
Me lío con tanto álbum, tanto sobre, tanto cromo. Sí, haremos unos packs con varios sobres de cromos junto con el álbum. Y a partir de ahora los cromos estarán disponibles solo en estancos, librerías y kioscos, además del Museo de la Semana Santa a partir del día 15, que es la fecha en la que abre.
En la que reabren el, uh-huh. el museo. Bueno, y hoy, cambio de cromos, ¿hay alguna posibilidad? Imagínate, una persona que le falten pues X cromos, uh-huh. de que se pueda hacer con esos cromos específicamente pidiéndolos a, en este caso... ¿El creador?
Sí, yo les animaría primero a que acudan a esta última repemerienda y ahí encontrarán la posibilidad de intercambiarlo con otros coleccionistas, que es lo más bonito de este proyecto. En caso de que a alguien le faltasen 8 o 10 cromos, podría también solicitarlos a la dirección de correo que figura en el álbum, que es info@cromosemanasantaferrol.es, y ahí le facilitaremos los que le puedan faltar, además de aquellos que quieran enviarnos esos 9 cromos personalizados para que se los reenviemos.
Sí, porque recordemos que los 9 últimos cromos del uh-huh. álbum son cromos personalizados.
Correcto.
Que podemos hacernos nuestros cromos, incluso saliendo nosotros mismos en la fotografía,
sí.
¿no?
Uh-huh.
Tendrán el mismo formato que el resto del álbum.
Sí.
Bueno, pues las 9 fotografías que hayáis hecho con el móvil, uh-huh. con la cámara, con lo que sea, pueden formar parte de ese álbum. Y por cierto, te hemos visto con la cámara uh-huh. Fotografiando toda cuanta procesión salió este año, y es que va a haber álbum el año que viene.
Y fotografiando las que no salieron también.
También.
Que también cuentan con unas imágenes preciosas del interior de los templos. De todo aquello que no hemos podido ver en la calle. Todos.
O sea que el año que viene habrá el álbum de las procesiones que salieron este año y de las que no salieron.
Y de las que no salieron, por supuesto, sí.
Imágenes inéditas, todas ellas.
Efectivamente.
Bueno, pues o sea que a muerte con el,
sí, sí,
el
sí,
álbum
de Sí, muy, muy ilusionado ya con el proyecto del año que viene. Empezamos hoy a funcionar, a elaborarlo,
a maquetarlo. Sí, porque, sí, sí. A ver, el tema lleva su tiempo, ¿no? Uh-huh. Confeccionar los cromos, sí. Luego ensobrarlos, uh-huh. Hacer el diseño del álbum.
Sí. Quizá fue una tarea un poco precipitada este año también por ser el primero y nos cogió un poquito el toro, como se suele decir, y no lo pudimos presentar prácticamente hasta 10 días antes de la Semana Santa. Mi intención es que por lo menos un mes antes del inicio de la Semana Santa que viene esté ya todo preparado.
Claro, el álbum llegó prácticamente con el pregón este año, o sea, correcto, que para el que viene habrá que hacerlo casi con la presentación en Fitur de la Semana Santa.
Pues, ¿no? Ojalá, sí.
Claro. Bueno, pues nada, que enhorabuena por lo logrado. Y esta tarde, último aviso, señores coleccionistas de cromos, niños, niñas, señores y señoras coleccionistas de los cromos, Churrería La Patrona, 6:30 de la tarde, la última
repemerienda. Eso es.
Es que le pones unos nombres que a mí se me va la olla. Quedada para cambiar cromos, es. Y con un chocolate con churros, pues en este caso invitación de Chisco Aiguavives, el creador del álbum de cromos de la Semana Santa. Caballero, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, como siempre.
Seguimos en Radio Voz, 1:36. ¿Quién viene a continuación? Llegan las músicas de Ferrolterra con un invitado muy especial. Esta semana, Sito Sedes.
De lunes a viernes, de 12 a 2, Voces de Ferrol, en Radio Voz.
Con Ortega Loil consigue 5 céntimos de descuento por litro de combustible repostado. ¿Cómo? Enseña tu carné de ministro. Ahora te lo enviaremos al mail para que puedas llevarlo siempre en tu móvil. Si todavía no eres de nuestro Ministerio del Carburante y quieres disfrutar de 5 céntimos de descuento por litro repostado, pídelo en nuestras instalaciones al repostar y crearemos tu carné virtual. No esperes más y comienza a ahorrar en combustible en tus pagos al contado con Ortega Loil.
En Ortopedia Laime tenemos todo lo necesario para mejorar el bienestar en el hogar. Sillas de ruedas, camas, sillones, ayudas técnicas para caminar y desplazarse, ayudas de baño y ducha y mucho más. Laime, concertado con la Seguridad Social. En Laime, además de productos sanitarios, encontrarás también artículos de higiene y belleza. Ortopedia Laime, visítenos en Estrada de Castela 269, salida autopista 34F Narón y en la web www.laime.es. Todos los meses, ofertas especiales.
Aunque no te lo creas, ya ha empezado la primavera. En Algodón Azul hemos seleccionado los textiles necesarios para hacerla realidad. Algodón Azul se vista de primavera. Te esperamos en Ferrol, calle Real 3941 y calle Villa Soledad 6 y en Narón, calle Otero Pedrayo 75. Síguenos en Facebook e Instagram.
¿Cuál es tu comida favorita? ¿Sabes que lo que comes puede influir en tus tratamientos médicos? Tu medicación es un ingrediente a tener en cuenta en tu alimentación. Infórmate en tu farmacia de las interacciones entre tu medicación y determinados alimentos. Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña. Tu farmacia. Educar. Informar. Prevenir.
Llegan las músicas de Ferrolterra, como siempre aquí en Radio Voz y de la mano de Bonilla a la Vista.
Aceite de oliva, sal y patata. No necesitamos nada más para hacer patatas sencillamente perfectas. Bonilla a la Vista.
Bueno, Músicas de Ferrolterra es esta sección de nuestro programa en la que cada semana tenemos a un artista. Llevamos, yo creo que son ya 133 grupos, intérpretes, bandas que han pasado por este programa. Semana tras semana, pues llenando de música esta página musical de nuestras Voces de Ferrol. Y esta semana tengo el placer inmenso de contar por fin con alguien a quien le tenía muchas ganas de tener como invitado en este programa. Por H o por B, bueno, pues fue esta semana cuando le dijimos, Sito, ¿quieres estar con nosotros en Músicas de Ferrolterra? Bueno, y le hemos liado para que durante toda esta semana la música que suene en el programa sea pues música protagonizada por Sito Sedes, naronés de nacimiento, fenés de espíritu, porque con 4 añitos se fue a vivir a Sillobre, y vamos a preguntarle por dónde anda ahora. Sito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, recuperándome un poquito de una pequeña gotera de la edad, ¿sabes?
Bueno,
pues bueno, a Dios gracias, voy recuperándome.
Que ya son 77 o 78, que no lo tengo yo muy claro.
Pues el día 30 de abril, si Dios quiere, haré y cumpliré 78 años.
78 años, porque eres naronés del 46, si no me
equivoco,
¿no? Sí,
nací en Piñeiro, sí.
Claro. Oye, a ver, no has dejado de cantar en ningún momento, ahí sigues, ¿no? Yo recuerdo que allá por 2020 contabas que querías hacer, bueno, pues 4 discos con una recopilación de 50 de temas. Hoy casi vamos a poner así una primera piedra, ¿no?, de algunas de las canciones que forman parte de tu historia personal, porque tú mismo te has encargado de seleccionar los 4 temas que van a sonar a lo largo de estos 4 días que vas a estar con nosotros. Bueno, 4 días de momento, pero si quieres, luego seguimos y hacemos
hablamos,
contigo
sí,
toda
hablamos,
una historia. Oye,
encantado.
¿Cómo recuerdas tus inicios? ¿Qué es lo que te llevó a hacerte cantante profesional y a, bueno, pues ser el titular de una orquesta tan entrañable como Los Satélites?
Pues esto ya empieza, yo no sé si es, quizás, que yo lo conté muchas veces, que en mi casa mi padre cantaba muy bien, sus hermanos lo admiraban muchísimo, aquellas fiestas de Santa María y San Ramón que venían invitados, pues estaban deseando que terminase la comida para escuchar algo de mi padre, y esa admiración quizás me influyó a mí cantar, al margen de que yo vivía muy cerquita en Sillobre del atrio de la fiesta, donde se hacían las fiestas. Y ahí, pues siempre veías a las orquestas. Yo era el primero que me presentaba al mediodía ya para el Summermoon, para ver cómo reaccionaban, qué era lo que hacían las orquestas, ¿no?
Ajá.
Y quizás por ahí vino un poquito la afición, ¿no?
Claro. Oye, vamos a escuchar canciones que tú, como decíamos, has elegido, y has elegido 4 concretamente, ¿no? Te decíamos, elige 4 de todas las que forman parte de tu repertorio, que son, bueno, pues centenares de canciones. Estas supongo que representan para ti algo especial. Yo no sé con cuál quieres que comencemos en este día, este recorrido por tu mundo.
Elegí 4, elegí Terranosa, que no es mía, porque quería hacer un pequeño homenaje, un reconocimiento a un gran músico de Ferrol, al maestro Manso.
Ajá.
Que él trabajaba en la Bazán también, y en sus ratos libres, es decir, cuando la sirena de Bazán tocaba a las 12:15 para comer, ese ratito que a él le quedaba, compuso esa canción dedicada a nuestra tierra.
Que eso, esa canción, eso seguramente mucha gente no lo sabe, de que es un compositor y es una canción nacida aquí en Ferrol, ¿no?
Sí, el maestro Manso, aunque no era, creo que es de la zona de Miño, pero toda su vida vivió en Ferrol, de una orquesta ferrolana. Yo lo recuerdo en la orquesta Bellas López, y a él le gustaba muchísimo de vez en cuando cantar un temita en galego, ¿sabes? Se cantaba, yo lo tengo escuchado alguna vez, una noche en el otro, un hombre muy, muy educado, hablaba muy pausado, y bueno, esta canción tiene una historia muy grande, porque después él se la regaló a Víctor Manteiga, que era director de los Players. Allí quedó, un día apareció Candelas, que era el batería de los Españoles, y dijo, oye Víctor, ¿y esta canción? Pues está mal hecho Manso para nosotros, todavía no lo hemos ensayado. Bueno, tal que lo llevó a los Españoles, la grabaron, fue un éxito, pero al escucharla Pucho y Prudencio, dijeron, esta canción para nosotros es preciosa.
Pucho,
la grabaron, sí, y grabaron esa canción de Enrique Terranosa, y fue un éxito total. Pero quiero decirte que me gusta que se ponga en memoria del maestro Manso, y también de Pucho, por supuesto, porque es una canción ferrolana, o sea, que nadie diga que es de otro lado, es de aquí, pero no son ferroleños, ¿sabes?
Claro, Galicia Terranosa, pero que no lo vamos a escuchar ni con Pucho Boedo ni con ningún otro intérprete, sino que la vamos a escuchar con esa voz que te ha caracterizado siempre, que sigue siendo una voz súper agradable, a pesar de los años, Sito, sigues teniendo la misma voz, porque cada vez que te oímos cantar, pues da gloria oírte. Así que nos vamos a quedar con esa tu versión de Galicia Terranosa.
Es una grabación con Los Satélites.
Acompañado,
sí,
por Los Satélites, por supuesto, por tu grupo de cabecera, que ha habido otros que recordaremos a lo largo de estos próximos días que nos vas a acompañar. Te mando un abrazo muy fuerte y nos quedamos ya con esa Galicia Terranosa en la voz de Sito Sedes. Gracias, Sito. Sí. Hasta mañana.
Gracias a ti. Hasta mañana.
ya, qué bonitas son las tuas cestas. Qué mozas garridas enamora velas, queren como naide. Son agarimosas, divino tesoro, esta terra nosa. Galicia, terra querida, terra de labregos nobres, cada corredoira tua, mil secretos ten de amores. Querrías de maravilla, qué campiña tan bonita, teus encantos, tua nobleza, todo mundo a ti te envexa. Cando estou longe de ti, terra meiga, terra enxevere, mil recordos me acompañan, pensando que devolveré para ver a viña rula, para ver o meu querer, e despois na miña terra quero vivir e morrer. Quero morrer.
Ahí estaba el gran Sito Sedes con ese Galicia Terra Nosa que hoy ha sonado aquí en Músicas de Ferrolterra. Seguimos.
Aceite de oliva, sal y patata. No necesitamos nada más para hacer patatas sencillamente perfectas. Bonilla a la vista.
Voces de Ferrol.
Clínica Médico Estética Dr. Luna, un espacio dedicado a la salud y a la belleza. Tratamientos capilares, faciales, corporales. Clínica Dr. Luna, consulta médica, enfermería, podología, análisis clínicos, anatomía patológica, medicina estética. Servicios a domicilio. Trabajamos con seguros privados. Cita en el 641 80 80 14 o en la página web clínicasdrluna.es o clínicadrluna en doctoralia.es. Doctor Luna, tu clínica de confianza en Ferrolterra.
Voces de Ferrol, un programa de Radio Voz con Isidoro Valerio.
Bueno, sección de economía, la que cierra cada martes nuestro programa. Y volvemos a la economía pura y dura, porque mañana, atención, comienza la declaración de la renta 2023. Y como viene siendo tradición en esta casa, queremos ayudaros a entender cómo funciona este impuesto, cómo debemos afrontarlo. Y lo primero que tenemos que contaros es cómo van los plazos este año, y para ello contamos con nuestro asesor mundialmente conocido, que es Miguel García Corral. Don Miguel, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días.
Y en parte del universo.
En parte del universo, sí. Bueno, es que con esto de Internet tú sabes que nos escuchan allí en los lugares más insospechados. Bueno, a ver, mañana comienza la declaración y ¿qué es lo que podemos hacer ya?
Sí, pues eso, mañana comienza y ya tendremos acceso al borrador y a la presentación de las declaraciones por internet.
Esto que siempre recomendamos, no os apresuréis en darle clic y aceptar, aunque os salga devolver, porque exacto, a lo mejor hay algún errorcillo y después o nos cuesta más o nos cuesta menos, en el sentido de que, bueno, claro, nos puede dar algún quebradero de cabeza o arrepentirnos porque a lo mejor nos devolvían más de lo que nos viene consignado, ¿no?
Exacto, tienes toda la razón. Hay que echarle un buen vistazo y también recomendar a todos nuestros oyentes que comprueben el borrador. Que comprueben el borrador porque, aunque no tengan obligación de presentar la declaración, tenemos que mirar a ver si hay algún tipo de devolución. Máxime ahora, porque mira, hasta hace un par de años era difícil que tuviésemos devolución, si no, por ejemplo, si no habíamos trabajado, aunque fuese poco tiempo. Era difícil, pero ahora que los bancos empiezan a dar algo de rentabilidad, ya el año pasado es fácil que si tenemos un poquito de dinero en el banco, por lo menos esa retención de los intereses del banco pues nos salga a devolver, ¿eh? Y sobre todo si hemos trabajado poco tiempo, si no alcanzamos, vamos a decir, los 10.000 euros más o menos de ingresos, es muy, muy fácil que nos salga a devolver. Y aunque no tengamos obligación de presentar la declaración, debemos de hacerlo y recordar también que aunque un año hagamos la declaración, eso no nos va a obligar en el futuro a seguir haciéndola. Cada año es distinto. Claro. Entonces sí que recomendamos echar un buen vistazo y, como tú dices, tranquilamente. Y si es posible, en pantalla grande, porque en el móvil es difícil ver todas las posibilidades, todas las opciones, si están todas las deducciones, es difícil. Entonces, a partir de mañana podemos hacerlo. Y a partir del lunes 29 de abril de este mes, ya podremos solicitar cita previa para presentar las declaraciones por teléfono en este servicio que puso en marcha la Agencia Tributaria hace ya unos 8 años, si no recuerdo mal, de que te llamamos, y entonces podríamos pedir la cita previa a partir del 29. Y esas declaraciones empiezan el 7 de mayo. Claro. Y si queremos ir presencialmente a las oficinas de la Agencia Tributaria.
Esto es lo que nos dice siempre todo el mundo, es que yo quiero ir presencialmente, ¿por qué no me atienden presencialmente? Claro. Bueno, pues esto hasta el 29 de mayo, nanay, ¿no?
Exacto, nanay. El 29 de mayo comienzan a abrirse las citas y podremos acudir a las oficinas
a partir del 3 de junio.
Solamente vamos a tener el mes de junio, que ya viene siendo habitual, ya llevamos 2 años en los que solamente hay un mes para ir presencialmente a las oficinas.
Vamos, que la administración te está diciendo, o tienes ordenador o estás fuera de juego, ¿no? Porque poquito plazo.
Es bastante así, es decir, ahora mismo tenemos, cualquier ciudadano debe de tener, para la administración, considera que debemos de tener un mínimo de conocimiento de internet. Es verdad que preparar la declaración de la renta por internet cada vez es más fácil, nada que ver con hace 15 años o incluso 10 años. El RentaWeb al principio era un poco farragoso, pero ya muy rápidamente fue fácil para usar bastante, de manera bastante intuitiva, ahora, y el buscador funciona muy bien.
Ahora sí. O tienes ordenador y también móvil, ¿no? Porque para lo de la clave esta, para lo de certificado digital y estas cosas, es que es imprescindible. Así que o eso, o si no, esperar al 29 de mayo para pedir cita presencial y acudir a partir del 3 de junio a la cita presencial en la oficina de Hacienda. Oye, ¿cuándo finaliza la campaña? El 26 de junio, ¿no?
26 de junio para las presentaciones con resultado a ingresar y que lo domiciliemos en el banco. El viernes 28, último día para solicitar cita previa, y esa cita previa solamente podrá ser el 1 de julio, porque este año, al finalizar junio en fin de semana, siempre que finaliza junio en fin de semana, la Agencia Tributaria siempre habilita el 1 de julio para la campaña de renta. Entonces, el lunes 1 de julio sería el último día para poder ir a la oficina de la Agencia Tributaria.
Bueno, y novedades, ¿qué novedades? Ya algunas nos las has ido anticipando a lo largo de los últimos meses, pero vamos con las novedades en la declaración de este año. La primera, recordar que los que reciben el ingreso mínimo vital, ojo, están obligados a presentar la declaración, ¿verdad?
Sí, y lo recordamos porque hubo muchas personas que en la declaración del año pasado, la del 2022 que hicimos en el 2023, no lo no lo incorporaron y han venido muchas, muchas paralelas, ¿no? Y ojo, no solo las personas que reciben el ingreso mínimo vital, sino las personas integrantes de la unidad de convivencia. Es decir, esas personas estén o no incluidas en la declaración de la renta de la persona que tiene el ingreso mínimo vital, porque podría no estar, podría haber un hermano, un sobrino, etcétera. Todas las personas que vivan en esa unidad de convivencia, según la terminología de la agencia tributaria, en el mismo domicilio, vaya, están obligadas a presentar la declaración. Y también recordar, esto sí que es novedad, que tienen obligación de presentar la declaración todos los autónomos, independientemente de los ingresos que hayan tenido el año pasado, todos los autónomos. Uh-huh.
Se amplía también la deducción por maternidad, Miguel.
Sí, esto es importante y afectará a muchas familias, porque mira, hasta el año 2022 solamente las madres trabajadoras, solamente las que estaban trabajando se podían beneficiar de la deducción de los 1.200 euros anuales por cada hijo, que eran 100 euros al mes. Y ahora ha cambiado. Incluso si en el momento de nacimiento no estaba la madre trabajando o cobrando el desempleo, o también si con posterioridad en ese año cotizó como mínimo 30 días, pero solo 30 días, es decir, si trabajó un mes, en todos estos casos sí que pueden beneficiarse ahora de esta deducción. Y pueden además solicitar el abono anticipado de los 100 euros al mes, porque recordemos que esta deducción por maternidad tiene dos maneras. Una, lo solicitas, entonces te dan los 100 euros cada mes, o si no, lo introduces en la declaración de la renta y Hacienda te ingresa esos 1.200 euros, ¿no? Y esta ampliación que va del 2020 al 2023 de las madres beneficiarias de este dinero también alcanzan a la deducción de los 1.000 euros adicionales, por gastos de custodia del hijo menor de 3 años en guarderías o en centros de educación infantil. O sea que estas condiciones, que cuando hablemos de las deducciones por hijos y tal, lo volveremos a comentar, claro. Antes solamente alcanzaban a las madres que efectivamente estaban trabajando en el momento de solicitar esta deducción. Entonces esto se amplía a madres que estaban cobrando el desempleo el año pasado, o incluso a las madres que solo trabajaron, que solo cotizaron 30 días durante el año pasado, 2023. Claro.
Bueno, quiero recordar, aprovecho este momento para cualquier duda que tengáis acerca de la cumplimentación, de la revisión del borrador, cualquier duda, pequeña que sea, si queréis aclararla o que os la aclare Miguel, solo tenéis que enviarnos un WhatsApp al 673-156-824, repito, 673-156-824, y os iremos dando respuesta, tanto, en algún caso a título personal como en otros, ya a través de este espacio en la radio, los que sean más genéricos, os comentaremos cómo... Bueno, pues abordar esas dudas que tengáis sobre la declaración de la renta. Oye, seguimos con novedades. Otra deducción que cambia es la de las guarderías, Miguel.
Sí, y además esta lo hace por una sentencia del Tribunal Supremo de este año, de 8 de enero del 2024, pero que afecta a la declaración de la renta que vamos a hacer a partir de mañana. Y este tribunal, el Supremo, ha extendido la deducción por maternidad en el IRPF a los gastos de custodia, lo que comentábamos antes, de menores de 3 años, pero ojo, además, menores de 3 años, que no es una etapa obligatoria de educación, aunque el centro no cuente con la autorización de centro educativo. Es decir, puede ser una guardería que no tiene el título de centro educativo o que lo está gestionando, pero básicamente, aunque no lo tenga, sí que, según el Tribunal Supremo de esta sentencia de enero de este año, entiende que se puede aplicar la deducción por maternidad. Ojo, porque esto no está en muchos, digamos, manuales o sitios de consejos para hacer la declaración de la renta. Desde 2024 no se encuentra y es posible que algunas asesorías que a lo mejor tampoco lo tengan muy claro, porque es una sentencia muy reciente de este año. Entonces, aunque el centro al que llevan los niños menores de 3 años no tenga la el check de centro educativo, sí pueden aplicar la deducción por maternidad de hasta 1.000 euros. Ojo con esto.
Bueno, pues hay muchas más novedades que seguiremos contándoos en próximas semanas, y las dudas, ya sabéis, 673-156-824. Miguel García Corral, como siempre, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a todos. Un saludo.
Nos vamos. Llegan los deportes. Mañana más Voces de Ferrol aquí en Radio Voz.